que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para todos. Buen comienzo de jornada. Se escucha bien así, ¿no es cierto? Buen día, Pipo. Pregunté por él. Me dijo, viene bien, firme. A buen aleteo. Espectacular. Buen día, Corina.
Buen día, padre. Bienvenido nuevamente por
Gracias.
Aquí.
Gracias. Muy buen día, Mili. ¿Cómo
bien,
estamos?
Bien, muy bien. Buen día, padre Javier. Saludos para todos. Hola, Pipo. ¿Cómo andamos? Sí. Está lloviendo.
Bienvenidos a todos.
Bienvenidos a todos. Más que feliz con toda la lluvia.
Está lloviendo hace horas y le gusta a él.
Está en su salsa. Viene muy bien la campaña. La verdad, estamos a un mes del sorteo. Prácticamente un mes. Faltan dos días. El 6 de enero vamos a tener ese hermoso evento donde vamos a compartir juntos eso, un sorteo de El Pato Solidario y el Fiat Argo, que es el que estamos invitando a que te subas, para que con tus 500 pesos, en el marco de la celebración de la obra de María en sus 25 años, puedas sumar tu vocación de dar, de donar, de compartir, de multiplicar los dones con los que el Señor nos bendice a favor de tantos que necesitan de este mensaje. Justamente en el día de ayer, nuestra tarea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue ver cómo y de qué manera la cobertura de la radio en Capital Federal y en Gran Buenos Aires puede tener una mejor presencia. Ojalá podamos alcanzar las cosas que ayer se iniciaron. Son buenas las conversaciones, son buenas las gestiones, pero sabemos siempre que hay que sostenerlas con la oración, con la entrega, con el servicio, así que nos confiamos a eso. Una parte importante de la población de nuestra República se concentra en ese lugar geográfico de nuestra Argentina. Así que para que todos puedan recibirla, estamos haciendo un trabajo fuerte en medio de la crisis en la que estamos y buscando caminos donde no los hay para alcanzar la meta a la que Dios nos invita, que todos hasta el final puedan recibir el mensaje, al menos potencialmente. Después, si lo escuchan o no, va a depender mucho, ¿sabes de qué? De cómo den a conocer los oyentes el ser de Radio María y todo lo bueno que tiene para ofrecer. Así que esa es la otra tarea que nos queda también.
Sí, por supuesto, tarea de todos. Por un lado, que se escuche bien la radio, pero que lleguen los oyentes a poder escucharlo va a depender del mensaje misionero con alegría, con fuerza, con entusiasmo, que los mismos radiomarianos compartan con su gente. Porque como decimos, nadie conoce las personas que ustedes conocen.
Nadie.
Ni conocen sus contextos, ni sus búsquedas, ni sus dificultades, ni sus intereses. Así que nadie como vos para ir a decirle a tu amiga que mira qué lindo tal programa que está saliendo en Radio María. ¿Sabías que Radio María se escucha en tal frecuencia en mi ciudad? Nadie como vos. O sea, es irrenunciable esa tarea, irreemplazable. Sí.
Dicho sea de paso, el día lunes, después de la celebración el 8 de diciembre, que estamos aquí en Córdoba todos invitados a comenzar a celebrar juntos a las 19 horas en las Hermanas Catalinas el comienzo de los festejos de jubileo de la obra de María, el día lunes vamos a estar en la ciudad de Salta. A las 20 horas, misa, después bendición del nuevo lanzamiento de la obra de María allí en Salta, con un equipo trabajando, con la señal de Salta mejorada. Ya están, ayer terminaron todas las tareas en la torre, donde vamos a reiniciar la señal con una mejor cobertura, mejor presencia, donde antes no se escuchaba, en Salta va a empezar a escucharse.
Qué bueno.
Tanto en Buenos Aires como en Salta hay mucha tarea del voluntariado, pero mucha, silenciosa, oculta, dedicada, fuerte, firme, constante. Y esto es lo que hace que la obra de María crezca, sos protagonista. De manera organizada estamos articulando los esfuerzos de todo y cada uno de los hombres y mujeres de la obra de María para, digamos así, en comunión, en misterio de alianza, poder multiplicar la presencia de la Virgen con su mensaje de amor, de esperanza en estos tiempos tan necesarios, ¿no? Es un tiempo crítico, son los mejores tiempos para que aparezca la voz de consuelo con el que el Señor a través de María nos bendice. Ya están terminando las obras allí en la ciudad autónoma, perdón, en la ciudad de Salta, en la antena, en la torre. Esperemos que mañana pasado empiece ya a sentirse la diferencia. Uh-huh. Pero el lunes estaremos bendiciendo junto a Monseñor Mario Carniello, el equipo de voluntarios. Agradecemos muchísimo a la Universidad Católica todo este tiempo que hemos estado en Salta. Ha sido gracias a los buenos oficios de la Universidad Católica de Salta. Ahí en el predio que ellos tienen en la ciudad estuvo nuestra torre con nuestros equipos. La verdad, ha sido una bendición poder compartir allí. Y ahora el señor Marengo, un voluntario nuestro, que tiene varias radios, más de 30 en toda la zona, o más de 50, perdón, en toda la zona del norte de la República Argentina, nos ofrece una de sus torres para que allá podamos poner nuestra señal y se escuche mejor. A él también muchísimas gracias, y a todos los voluntarios que los lidera Rosa ahí en la ciudad de Salta. Rosa, que con algunas espinas ha tenido que llevar adelante la tarea de estos días. Si les parece, seguimos el camino de preparación a la celebración del comienzo del año jubilar con este trayecto en el que el Señor nos invita, junto con el Evangelio de hoy, a la cultura del encuentro saliendo de nosotros mismos. Así dice hoy el camino de consagración al Señor desde el corazón de María en el carisma de esta obra.
En este día 19 reflexionamos sobre María, que nos educa en la premura del anuncio. Lo hacemos desde el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá.
Así es el corazón de María, un corazón desbordante, generoso. La generosidad del corazón de María nace del amor de Dios que ha ganado su interior. Ella, entregada en un sí incondicional al querer de Dios, vive esta dimensión del Dios que es siempre más.
Madre, que al contemplarte podamos dejarnos habitar por la presencia de la buena noticia de la que estás embarazada, y así, en cada momento, ser para el hermano. Mirada tierna que descubre la belleza escondida. Palabra de esperanza en donde hay vacío de sentido. Compañía de consuelo en el agobio y en el dolor. Mano extendida que invite a levantarse y ponerse en camino. Abrazo cálido que cubra y reciba la herida. María, que tu presencia cobije y acompañe la formación de los niños. Abra horizontes para los jóvenes, una y pacifique las familias y cuide la fragilidad de los ancianos. Madre, que nuestra voz anuncie, no temas, la paz esté contigo. Y que tu obra en nosotros sea el hogar donde cada uno pueda descansar y un pie que peregrine hasta donde el Espíritu nos quiera llevar. María, contemplándote sentimos el llamado a renovar la consagración bautismal en el carisma que Dios inspira en esta obra. Hoy, nosotros nos consagramos a vos para amarte y servirte en los hermanos. Amén.
Amén. En todas y cada una de las expresiones de esta oración está reflejado el carisma y la actividad del servicio que la obra de María desarrolla en la comunicación, en el servicio de caridad a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en la educación formal e informal, en el cuidado de los ancianos, tanto en peregrinos como en el hogar El Buen Samaritano, la tarea además de nuclear a las familias en su razón de ser, testigo del Evangelio del amor de Jesucristo, y la misionalidad, que nace de un reconocimiento de estar en salida siendo casa de todos, casa de todos, la Iglesia, casa de todos. La definimos junto a Juan Pablo II y el Papa Francisco desde la perspectiva de la cultura del encuentro, tal cual hoy nos lo va a reflejar la catequesis en este miércoles de la primera semana del Adviento, donde Jesús aparece multiplicando el pan a la multitud después de haberle enseñado el camino que el Evangelio trae de novedad. Así dice la palabra de Dios en este miércoles.
Desde allí, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y, subido a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos les respondieron: 7 y unos pocos pescados». Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes es un hecho prodigioso que nos despierta en el corazón la esperanza después del dolor que presenta la noticia de la muerte de Juan el Bautista en manos del poder. Jesús se va a solas, pero debe dejar rápidamente el duelo por la muerte del entrañable Juan, con el que tiene vínculo desde los senos maternos y que han compartido la tarea apostólica, Juan en la preparación de la llegada de la buena noticia, Jesús, el anuncio del Reino Nuevo, deja ese duelo para encontrarse el Maestro con el dolor de los que padecen hambre y de los que tienen sed de la buena noticia. Con gestos prodigiosos, Jesús cura a los enfermos, con gestos mesiánicos anuncia la buena noticia, los ciegos ven, los cojos caminan. Sin embargo, el Señor, sobre el final de este acontecimiento de amor en la predicación de la palabra y en el abrazo tierno, misericordioso de los que sufren y se acercan a Él, se da cuenta que algo más hay que hacer, se debe hacer. Este un poco más con el que el Señor nos invita a nosotros a continuar el camino, a no detenernos en la marcha, a no dejarnos ganar por la fatiga y el cansancio, por la desolación y la desesperanza cuando los vientos de lo que acontece vienen en contra de nosotros y todo parece impedir que la vida sea como está llamada a ser, a vivirse en plenitud y en felicidad. El Señor no solamente se dedica a acercar un buen mensaje de esperanza, tener gestos para con ellos, sino que después multiplica el pan y los pocos peces, para que en el compartir de los bienes, tal cual lo han hecho todo ese día de predicación y de estar fraternalmente unidos, en comunidad, ellos puedan darse cuenta de que eso que él predica comienza a ser novedad cuando ordenadamente, en familia, congregados en torno al misterio suyo escondido, todo se renueva, todo se transforma, todo comienza a ser milagro cotidiano. Este es el lugar donde el Señor nos invita a despertar desde lo más hondo del corazón a la sintonía de su amor comunitario, de su amor fraterno, de su amor misericordioso, de su amor compasivo, donde un poco más podemos ir hacia adelante, según el Señor nos invita a vivir en generosidad, siendo compasivos con los que menos tienen, pueden y saben. Ese es el escenario donde nosotros como familia, en el marco de la celebración de estos 25 años, queremos reiniciar la marcha junto a todo el proyecto que el Señor nos confía, proyecto de evangelización y de promoción humana. Así dice la carta orgánica que da razón de ser a nuestra tarea carismática. Somos llamados a anunciar la buena noticia de Jesús en los medios masivos de comunicación social, tal cual el Señor nos lo quiera regalar, y también a comprometernos en obras, signos de caridad que comuniquen en los gestos lo que las palabras nos dicen en la predicación. Ojalá podamos todos descubrir que promoción humana y evangelización no son dos caminos que se juxtaponen o que pueden ir en paralelo sin articularse de manera orgánica, sino que desde Evangelii Nuntiandi para acá, en el magisterio de la Iglesia y desde siempre, según el Evangelio, particularmente en estos Evangelios, donde se juntan las dos realidades, el Evangelio predicado y el Evangelio vivido en caridad con los más pobres, va siempre de la mano. ¿En qué lugares sentís que el Señor te invita a dar un paso más hacia adelante? ¿Cuál es el más que Dios te pide en la tarea de anunciar el Evangelio y en caridad compartir con tus hermanos, los más pobres? ¿Hacia dónde se dirige la llamada del Señor, que siempre es más y que no quiere detener tu camino en medio de la crisis que vos también atravesas, como la atravesó Jesús después de la muerte de Juan el Bautista? Jesús tiene este gesto de grandeza, de apertura a los que más sufren con la predicación y los gestos de caridad en medio de uno de los dolores más grandes de su vida. Ha muerto Juan el Bautista a causa de Herodes y de Herodías, la mujer de su hermano. ¿Por qué? Porque él los ha denunciado proféticamente. La muerte de Juan a Jesús lo lleva al duelo, a ir a la montaña, a orar solo. Mientras eso ocurre, mientras Jesús está haciendo su propio duelo, está atravesando su propia crisis, lo de los hermanos lo convoca a ir más allá. En los tiempos difíciles que vivimos, tal vez la tentación sea encerrarnos, guardarnos, y en realidad el Señor, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras dificultades, nos invita a dar un paso más en la predicación del Evangelio, en el testimoniar la buena noticia y en los gestos de caridad a donde Él nos llama a compartir nuestros pocos panes y nuestros pocos peces. En manos de Él, además vivido en comunidad, esto se multiplica. Que acá está parte del secreto de lo que en el Evangelio de hoy se nos deja como mensaje. Es que Jesús los reúne y los congrega en pequeñas comunidades, desde donde la vida se transforma. Es el estilo eclesial de pequeñas comunidades con las que el Señor desarrolla y hace presente el misterio del reino en el mundo. Así dice la consigna de esta mañana, Mili.
Sí, invitamos a compartir en qué lugares sentís que el Señor te invita a dar un paso más. ¿Cuál es el más que el Señor te pide en relación al anuncio del Evangelio y el servicio con los más pobres?
Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor.
A mi alrededor,
Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús. Camino siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús.
Arma en pequeñas comunidades, declarando lo que el Papa Juan Pablo II decía respecto de la iglesia, llamada ser casa y escuela de comunión. En pequeñas comunidades Jesús crea la comunión. Y en ese lugar anticipa lo que va a ser misterio de comunión para nosotros en el ámbito de las pequeñas comunidades reunidas en torno a Jesús. Nada más y nada menos que la presencia eucarística. Es la Eucaristía la que hace presente, crea, recrea y renueva la vida de la comunidad. Ese pan compartido y multiplicado es anticipo del misterio eucarístico. Se lee allí que es la Eucaristía la que está reuniendo a los hermanos en la gran acción de gracias, presencia escondida y misteriosa del Señor, que dándose y ofreciéndose, multiplica su presencia lejos de perder la vida. Él, como el grano de trigo que muere, hace que la vida florezca y aparezca con todo su potencial. Allí somos invitados nosotros a dar un paso más en la tarea de la evangelización y el ejercicio de la caridad. Hay escenarios de solidaridad donde somos convocados a hacer entrega y ofrenda de nuestra vida. Hay lugares donde particularmente se necesita del testimonio del Evangelio de Jesucristo, con humildad, con sencillez y con signos pobres y humildes como estos pocos panes y peces con los que el Señor anuncia la llegada de un tiempo nuevo, de un orden nuevo en la vida comunitaria. Jesús comparte su dolor, su acción curadora sanando. Alguien comparte sus panes. Ellos se reúnen y comparten lo que reciben. Y además sobra para seguir compartiendo. En este compartir está uno de los secretos de los cuales queremos hacernos en el tiempo de la Navidad para detenernos y mirar hacia adelante a la sociedad que viene en la cultura del encuentro, tal cual el Papa Francisco lo viene pregonando. En el compartir hay un secreto navideño que nos espera. Y allí vamos en el tiempo del Adviento, el lugar del partir con, donde podemos compartir en Jesús y entonces así celebrar la Navidad con ese modo humilde, pobre, sencillo con el que el pueblo, atravesado por dolores profundos en la crisis que vamos transitando, nos animamos como Jesús a ir más allá de los duelos por los que vamos transitando, caminando, para en el compartir desafiar los vientos en contra que vienen sobre nosotros, para anunciar y establecer en el corazón de la humanidad un nuevo orden que no está bajo el signo del poder, que no está bajo la señal del egoísmo, del sálvese quien pueda, de la cultura del tener y del poseer, de la cultura de la gratificación y el goce por sí mismo, sino de la felicidad y la alegría en el donar la vida, en el entregarla, porque cuando la ofrecemos y la entregamos, lejos de perderla, la multiplicamos, la vemos crecer, la vemos aumentarse. Los oyentes van compartiendo en torno a la consigna de esta mañana algo de todo lo lindo que la catequesis siempre nos regala.
Sí, van compartiendo sobre en qué lugares sentís que el Señor te invita a dar un paso más y cuál es ese más que el Señor te pide en relación al anuncio del Evangelio y el servicio con los más pobres.
Por aquí, Gonzalo es el primero que contesta respecto al consigno. Dice, hola Padre Javier y equipo. El Señor me invita en este tiempo a dejar de estar atado a mis problemas, proyectos, cosas materiales para servir a mis hermanos necesitados de ser consolados. La vida tiene sentido cuando se ofrece. Bendiciones, dice Gonzalo desde Mar del Plata.
Gracias, Gonzalo.
Mari Silvia dice, buenos días, gente linda. Creo que el Señor me pide dar un paso más con mi familia constantemente y en todo prójimo que necesite más de Él, dando todo de mí por amor a Jesús. Bendecida jornada en el niño que viene y gracias por tanto. Dice, me gustaría que pasen más seguido el número de celular porque nunca lo alcanzo a anotar, por eso participo por acá por Facebook, nos dice Mari Silva.
Despacito. A ver. Por favor, que la gente después se queja.
Claro, vamos así lentamente. 351, que es el código de área de aquí, de Córdoba. 871 593.
Ah, bien, muy lo decimos bien.
De nuevo. 351-81-71-593. Bien. Ahí está. Esperemos que lo hayan podido anotar.
Ahí lo está dictando,
sí,
Pipo.
Está dictando Pipo, Pipo también. Dice que fue muy clarito, que ya él lo anotó en su libretita.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos mensajes por allí?
Uno sí. Más tenemos por aquí, si les parece, para compartir. Dice Adriana, buen día, hermanos Radio Marianas. Radio Mariano, soy Pochi de Pilar. Creo que nuestro Señor me pide dar un paso más desde todo mi ser, desde mi soledad, desde mis 5 panes y mis 2 pescados, que se los entregue, aunque parezca nada, porque Él hace nuevas todas las cosas. Él es el Dios de los imposibles y puede hacer de mí la mejor versión. En este Adviento me siento invitada a sentirme tomada, bendecida, partida para ser entregada. Feliz de estar tan cercana a nuestro año jubilar. Abrazo fraterno para cada uno.
Qué hermoso. Qué hermoso. Ay, mensaje. Cuadro, el cuadrito mensaje. Gracias.
Hay otro por aquí también de cuadro. Marta nos dice, el Señor me llama con mis hijos y con mis nietos, porque preparamos comida con los hermanos de Cáritas, en la catequesis y también en el grupo de oración, en la parroquia de mi comunidad. Esta es la alegría de escuchar, de mirarnos y de reconocernos como hermanos todos. Muchas gracias, María de Fátima, por tu compañía. Nos cuenta Marta que, bueno, presta este servicio con sus hijos y con sus nietos.
Qué lindo. así es. Espectacular. Está contento de él. Viene compartiendo él también, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
En su ser pato solidario.
De hecho, está yendo a clases de español para todo lo que él hace, lo que él va viviendo, que pueda expresarlo mejor. Y de hecho, vamos viendo, ¿cierto?
Sí, se ven los frutos, claro.
Muy bien, Pipo. Felicitaciones.
Gracias.
Por YouTube un montón de mensajes llegan compartiendo la consigna y además van haciendo los deberes entre ellos mismos. Entonces Octavio dice, buen día hermanos, es importante que todos los que estén mirando aporten su dedito para arriba, me gusta, presionando el pulgar hacia arriba. La radio que tanto nos da necesita de este gesto misionero nuestro cada día. Aplausos, Octavio, maestro.
Al cuadro,
está el foro
al cuadro.
No hemos dicho nada hoy. Y bueno, bien, Octavio, gracias por
forma parte del equipo.
Hace su tarea.
Sí, tal cual. Mabel nos dice, buen día, queridos hermanos, padre Javier, chicas. Dios hoy me llama a dar un abrazo fuerte a los que más nos necesitan en el voluntariado en Grávida, en el cual estoy participando. Un bendi abrazo fraterno para todos. Soy Mabel desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Villa Luro.
Un mensajito desde Perú llega.
Ah, lindo. ¿Qué
dice? Buen día, soy de Perú. Desde que encontré esta emisora siempre los escucho todos los días cuando me levanto. Gracias y bendiciones.
Qué bueno.
Un saludo grande.
Gracias. Desde acá saludos grandes a Perú.
Norma nos dice, bendecido día para todos los radios marianos. Dios bendiga la obra en sus manos y el trabajo con las antenas, los equipos, todas las cuestiones técnicas que superen nuestras expectativas.
Absolutamente, es así. Y te agradezco el mensaje porque créanme que es en la pobreza, es en absoluta pobreza. Son débiles, frágiles y pobres nuestras ofrendas frente a tanto don con el que el Señor nos bendice en esta emisora y en la tarea que lleva adelante también la Asociación Hombre Nuevo. Es obra del Señor en el corazón de su madre. Y ciertamente el escenario en el que nos movemos, de un mundo en la comunicación, sobre todo de mucho poder, la señal de la radio siempre aparece como una señal muy humilde, muy pobre, muy sencilla, pero necesaria para que en el concierto de la comunicación se escuche una voz que marque la diferencia, sobre todo en el espíritu, en la paz, en la serenidad, en la alegría, en el gozo, en la esperanza, con la que Radio María, poniendo pie en tierra, se anima a mirar hacia adelante en la construcción de un mundo nuevo. Quiero agradecer particularmente a todos y a cada uno de los que a lo largo de este año, en distintos espacios de programación, nos han acompañado y han colaborado y tanto en el servicio a la evangelización en este tiempo. Así que a ellos, especialmente voluntarios de corazón, gracias, infinitamente gracias. Lo vamos a hacer también a través de una nota que vamos a enviar a todos y a cada uno de ellos, pero bueno, en esa ofrenda, por ejemplo, de saberes y de capacidades puestas al servicio de la tarea, vemos cómo cuando todos y cada uno de nosotros damos de corazón, las cosas ocurren como en el milagro que hoy nos relata el Evangelio. Como el pan y los peces se multiplican cuando ellos sentados a compartir, desde el compartir de Jesús y quien le acercó la primera ofrenda, todo empieza a multiplicarse. Que sea así, siga siendo así, más allá de estos primeros 25 años que cumplimos como familia.
El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé el otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escuchó. Al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla,
pero a veces el
la sociedad neoliberal y la reflexión en torno a una economía de mercado pragmática que no considera sino el valor del humano marcado por el tener y el poseer y por el Dios que lo gobierna, el peso bajo cualquiera de sus denominaciones y el templo que nos congrega, lo digo en términos que se entienda, digamos, simbólico, el shopping, ni también el lugar donde el ritual se celebra con la carta que lo guía, que es las leyes que el mercado pone, no entiende este contexto en el que vivimos y convivimos y respiramos lo que el Evangelio trae. Realmente el Evangelio trae una contracorriente frente al sistema. Es asistema el Evangelio, ciertamente. En ese sentido, es revolucionario. Revolución quiere decir que viene a traer un orden nuevo, viene a revertir el orden establecido, que ciertamente es injusto, ciertamente es desproporcionadamente que tiene iniquidad, no es la expresión, que no hay igualdad, eso quiero decir, para plantear que ese enclave de igualdad, y no de la igualdad del sentido socialista, con el que la contracara, entre comillas, del sistema liberal, neoliberal nos quiere llevar a todos, sino de la igualdad que nace verdaderamente del compartir del corazón, y no de una igualdad que diluye las individualidades, ¿no? Justamente el Evangelio trae una síntesis entre el compartir desde ser uno mismo y un ser uno mismo siendo con los demás. Lo que, por un lado, el liberalismo afirma es que uno tiene que ser uno mismo y en su lógica, en todo caso, puede compartir cuando se derrama el vaso. El socialismo, por otra parte, plantea que en el compartir está todo y las individualidades son desdibujadas. Y el sistema, en todo caso, es el que gobierna, siempre bajo la sujeción de uno que con una autoridad excesiva, llámese Estado, o líderes sin corazón, por así decirlo, establecen como modo de distribución, entre comillas, de lo que es de todo en un sistema socialmente equitativo. Ni uno ni otro, ni socialismo ni liberalismo. El Evangelio se mete por en medio y es verdaderamente, en los sistemas socialistas y en los sistemas neoliberales, es revolucionario, en un sentido y en otro. Por eso la comprensión que debemos tener del mensaje del Evangelio a la luz de la doctrina social de la Iglesia nos tiene que abrir la cabeza y el corazón a una manera nueva de estar en el mundo sin ser de él, transformando el mundo ya aquí en el presente bajo la enseñanza que Jesús nos trae de buena noticia y de construcción del reino. Muchas veces, tal vez esta sea la grieta histórica que desde hace siglos se está viviendo en el mundo, con matices distintos, con vueltas y revueltas, con discursos diversos, con cambios, no en el estado puro que se dio cuando aparecieron las dos grandes teorías de liderazgo en la humanidad, pero sigue habiendo esta tensión entre izquierdas y derechas. El Evangelio no es ni de izquierda ni de derecha, es Evangelio, es Evangelio. Es otra cosa, es distinto. Por lo tanto, no podemos hacer una interpretación ideológica del Evangelio, sino, en todo caso, una traducción social del Evangelio. Y allí es donde queremos ir hoy con nuestra consigna. Porque esa traducción social del Evangelio, donde lo vamos tejiendo día a día, como Jesús lo hace hoy en el texto que nos regala, supone modos y formas de estar en el mundo que no son tan rápidamente interpretadas desde un lugar humano, sino que hace falta esta luz del cielo, que nos hace dar pasos más allá de lo que humanamente estamos llamados a dar, rompiendo con paradigmas ya aprendidos y sabidos para meternos en un nuevo lugar, el lugar del reino, el nuevo orden. Para eso hay que animarse a seguir a Jesús con actitudes y gestos bien puntuales y concretos, así lo dice hoy la consigna, llamándonos a más.
¿En qué lugares sentís que el Señor te invita a dar un paso más? ¿Y cuál es el más que el Señor te pide en relación al anuncio del Evangelio y el servicio con los más pobres?
Spinning world is not my home. A my secret hiding place. When hearts are cold as ice, the breath of paradise blows warm and gentle on my face.
Parece, Mili y Corina, compartimos los mensajes que van llegando a nuestra red, a los distintos sistemas de comunicación. Son muchos y muy lindos, además.
En Facebook, Mónica nos cuenta, dice que el Señor lo llama a misionar en los hogares en este mes de Adviento. Estoy feliz. Gracias, Jesús, por tu invitación y nos deja muchas bendiciones también para Radio María.
Quiero compartir que a partir de hoy comenzamos en Enseñanzas del Magisterio el documento social de Francisco, Laudato Si. Empiezan a aparecer las enseñanzas en torno a Laudato Si, que además supone una cuestión prácticamente práctica donde nosotros tenemos más que buenos ejemplos aquí en esta mesa. Sobre todo Mili, porque lleva el Laudato Si.
Nos lleva a todos.
Líder de Laudato Si.
La lidera.
No, me he visto personalmente sorprendida.
De vos misma.
De mí misma y del entorno, porque de verdad como con pequeños gestos se hace contagioso. Frente a la tentación de decir el mundo que está en crisis, que es insostenible, el nivel de consumo que tenemos, de contaminación, de destrucción, frente a sentarte a esperar que los grandes mandatarios internacionales hagan algo, bueno, mientras tanto, algo también chiquito y concreto cada uno de nosotros puede ir haciendo y se va haciendo expansivo y contagioso.
Mili, no es que me esté demorado, he elegido empezar en enero.
Ajá.
Sí, porque ahí necesito recalcular mi sistema.
¿Va a ser huerta, padre?
Tengo pensado, sí.
Muy bien. Nosotros vamos a empezar en enero también con la huerta, sí, así sí, que sí. Vamos juntos.
No, pero Mili nos lleva a la adelante.
Sí, no, y a la vez también
¿Has comido algo la rúcula de Mili?
No, la probé, muy sabrosa, muy bueno. Un aroma.
Aparte tiene el sabor propio de los...
Y debo confesar que es mi segundo intento de tomatito, porque ya me regalé el segundo, porque confía en nosotros y va creciendo. Así que la segunda,
vamos bien,
le vamos dando... Va a llegar a buen
Ese punto. Es el documento social, ¿no? Francisco ha definido el Laudato Si no como un documento de arte, sino como un documento social. Lo decía en torno a lo que veníamos reflexionando de sistemas que están en el mundo y el Evangelio apareciendo en medio como una forma distinta de pensar la organicidad humana, no solamente de vivencia personal, íntima del Evangelio, sino como hoy aparece en el texto que compartimos, como encarnado en la convivencia.
Claro. ¿Mm? Y por otro lado también es una invitación a la conversión permanente, mm, porque pone en crisis o en jaque ciertos estilos de vida que tenemos por nuestra propia sociedad, quizás esto del bienestar, de bueno, si me es más trabajo no lo hago, y todas estas cuestiones suponen un poquito más de trabajo, pero en realidad es porque es un poquito más de conciencia en pensar que al otro también le afecta lo que yo no hago.
Vamos a aprovechar estos días de Laudato Si para gestos concretos
e ideas
en orden al cuidado de la casa común.
Uh-huh, muy porque bien, se contagian así.
Muy bien.
Bueno, Liliana nos dice en Facebook, buenos días, el más de este tiempo es tratar de hacer una Navidad más compartida y más cristiana. ¿Cómo? Todavía no sé, pero me imagino que lo voy a intentar.
Seguro. Ana María también en Facebook decía, Jesús me pide que lo sirva a través del cuidado de mi tía, que está en un sanatorio, se encuentra delicada, deshidratada y con demencia senil. Al lado de su cama, asistiéndola, me alegra también poder ver a los otros cómo trabajan los enfermeros y los médicos entregados a ese servicio con amor, y bueno, en comparación de otros que a veces se ven como muy inhumanos, así que bueno, ahí lo encuentra ella.
Franco también escucha, dice, escuchando la catequesis desde el hospital mientras atiendo a un paciente. Mirá, desde Posadas en Misiones.
Qué bueno. Qué lindo. Franco, un abrazo grande para vos.
Sebastián dice, buen día Radio María, bendecido día. El Señor me invita a dar ese paso de fe que me falta para sentir su amor y estar en paz. Y también dar un paso y ayudar al que más lo necesita, para que vivamos una Navidad llena de alegría, recibiendo el nuevo nacimiento del Niño Dios, y nos deja bendiciones y saludos desde La Rioja.
Vilma dice, soy de Salta, yo los escuchaba muy bien por radio, pero ahora no lo puedo hacer porque hace mucho ruido. Dice, estoy en la zona oeste alta, sí, ¿será que se podrá mejorar?
Sí, claro. Por supuesto. Explico técnicamente qué está pasando. Nosotros hemos puesto una señal nueva en el Cerro San Bernardo, ¿no? Allí hemos subido la señal, pero está saliendo con un dipolo y un equipo de 250 vatios. Ahora vamos a poner... creo que son 8 dipolos, mucho más clara la linterna, digamos, que ilumina la ciudad, y 700 vatios, mucho más pila, digamos.
Claro. Radio.
Más altura, más pila y mejor foco. Vale, en tu casa la vas a escuchar espectacular. Esperanos hasta mañana pasado, seguramente vas a notar la diferencia.
Y el lunes es la inauguración, no recordaba el horario, ¿19 horas? 20 horas.
Vamos a estar compartiendo, ¿dónde? Va a ser en la iglesia catedral. No quiero decir cosas que no me vienen ahora.
La dirección, sí, bien.
Me pasó lo mismo, yo intentaba contestarle en que, bueno, se va a mejorar y además, si sos oyente de la radio, acércate a participar de la inauguración.
Sí. Ahí vamos a estar compartiendo ahora. Vos tenés un flyer ahí, ¿no?
Creo que ahí lo voy a buscar porque creo que lo tengo.
Sabemos que es el lunes 9 de diciembre, entre las 19 y las 20 horas.
No, las 20 seguro.
20 horas.
Lunes 9, 20 horas. La dirección es en el Arzobispado de Salta, España, 596.
Bien, el Arzobispado se lo
sí. España, 596. Y también, padre, ya que estamos hablando de antena y nos estás contando, desde Buenos Aires también llega un mensajito, Gonzalo, de Martínez, partido de San Isidro. Él también pregunta porque dice que con la AM1150 la están escuchando muy mal, que bueno, que por internet se le dificulta por el consumo de datos, y querían saber si también se está trabajando en esa antena para tener una mejor cobertura.
Estamos trabajando muchísimo, en varias antenas, pero muchísimo.
A tiempo y destiempo.
A todo tiempo. No nos dan las manos realmente. Entiendan que son 270 las emisoras, ¿no? Y vamos cubriendo. Además, quiero decir que no es que nos importan las grandes ciudades y los pequeños pueblos, no. De hecho, en Federal también estamos haciendo trabajos, igual que en San Carlos Minas, igual que en Brochero, también en Metam, y eso con la fuerza voluntaria de los voluntarios, ¿no? En algunos lugares muy grandes, como por ejemplo esta, la AM1150, por las características complejas que tiene esa frecuencia, no podemos sumar voluntarios a la tarea, sino que tenemos que tener gente especializada en la materia. Pero estamos abriéndonos escenarios distintos. Yo creo que a partir de enero, febrero, el año que viene, marzo, vamos a notar cambios importantes en Buenos Aires. Esperemos poder alcanzar las metas que nos hemos planteado. Por ejemplo, en estos días empezamos a cambiar el equipo que nos ha donado Radio María Italia en la 88.5. Esa frecuencia está saliendo con un equipo valvular. Es como decirles, como si fuera... ¿Cómo eran los televisores de antes? ¿Válvula? Bueno, así, igual. Ahora no, va a ser transitor. Un equipo transitor. Estamos saliendo con un dato técnico, 8 o 9 kilowatts. Vamos a salir con 13 kilowatts. Vamos a aumentar casi 5 veces más, el 30% más de la señal en la 88.5. Pero también Radio María ha recibido el Obispado de Buenos Aires una frecuencia nueva, 91.3. Esa frecuencia la podemos empezar a escuchar en pocos días más, muy débil, y más adelante esperamos poderla escuchar más fuertemente. Con una cubrimos una parte de la ciudad, con otra cubrimos una parte importantísima de la ciudad. Entonces, en Buenos Aires. Y también estamos trabajando sobre la M, para que tengamos buena cobertura, sobre todo en el primero, en el segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires, y una parte importante de la provincia creemos que vamos a poder cubrir con el desarrollo de la frecuencia. Pero también estamos trabajando en cada uno de los lugares. En Cipolletti se está trabajando, en Catriel se está trabajando, por decir ciudades tal vez más pequeñas, pero donde tenemos tanto interés en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos. Por ahí el padre Sergio nos mandaba un mensaje recién,
sí,
¿no?
Ahí lo mandé, ya te lo mandé, padre.
Perfecto.
Que es también.
Bueno, Sergio, espero, la zona de Bahía Blanca, lo leí, espero poder dar respuesta a tu requerimiento. La verdad que tenemos mucho trabajo y lo hacemos con mucho gusto, pero entiendan que siendo la red tan grande y tan pequeña en otro sentido, ¿no? Ayer veía yo en el escenario de todo un montón de radios importantes en Buenos Aires, nosotros puestos ahí en un escenario nuevo para que se escuche mejor, decía, ¿qué hacemos acá entre todos estos monstruos de la comunicación? Bueno, la Virgen se hace su lugar, y la verdad, se hace su lugar, y rezamos para que ella nos permita acompañarla en esto que hizo cuando los pastores se acercaron de mano de los ángeles del cielo a ver dónde había nacido el Señor, ¿no? O sea, esa es nuestra tarea, acompañar como pequeños pastores lo que el cielo abre como mensaje y la Virgen tiene esperando a todo el pueblo para ofrecerle su niño. Bueno, y ella con mucha humildad y sencillez encuentra siempre un lugarcito, su pesebre, donde hacer presente el niño. Así que parece ser que hemos encontrado un pesebre nuevo en Buenos Aires.
Qué bueno.
¿Qué más tenemos por ahí?
La abuela Rosita de Villa Tesey dice, padre, no sabe cuánto pido a Dios para que la señal de la AM1150 se escuche perfecta, para así poder seguir compartiéndola con mis hermanos. Porque muchas señoras me dicen por ahí que no funciona tan bien, pero esa es mi misión cada día, dar a conocer más y más entre su gente. La radio. Aplausos para la abuela Rosita.
Y además también en esto, ¿no? Que vos, padre, contabas de la mejora de la señal, como también todos trabajamos, ¿no? El resto en sostener y cuidar la obra a través del anuncio y también de lo que es el aporte a través de la colaboración. Por eso también acá Sabino nos dice, él agradece por este servicio que nosotros ofrecemos, que lo hacemos entre todos y quiere colaborar. Y pide si le podemos repetir una vez más las formas, los canales a través de los cuales se pueden sumar y también te decimos, Sabino, sumarte al sorteo del Pato Solidario.
No sé si el Pato puede darle el número al que tiene que llamar. ¿Lo tendrá?
A ver si lo entendemos.
Dale, Pipo.
No entendí nada. Esto.
No, sí, va diciendo 0810, 7 veces el número 7.
¡Ah, eso!
Sí, va de a poquito, le vamos a ir enseñando mejor la entonación.
Claro.
No, pero es 0810.
7 veces el número 7. Es muy sencillo, Sabino, el número. Para anotar, re fácil, llamás y ahí vas a conocer los distintos canales para poder sumarte y colaborar con el sostenimiento de Radio María y de paso sumarte también al sorteo del Fiat 0 kilómetro Argo.
¿Quién se llevará el Fiat?
¿Quién se da?
Del país irá.
En un mes lo vamos a saber.
Lo sabremos.
En un mes lo sabremos.
6 de enero, entonces. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué clase va a estar ese día?
Ese día me va a encontrar a mí en Calmayo, junto a 20 comunidades radiomarianas de todo el país, armando justamente los proyectos de voluntariado en territorio. Hemos empezado por 20 lugares, en un rediseño del voluntariado con una estructura de organicidad distinta a la que hemos trabajado hasta aquí. Así que también pedimos oración por ese encuentro, va del 3 al 9 de enero. Se llama el sistema capaz de hacer un montón de cosas.
Que es super capaces.
Sí, sí. La sigla significa, tiene que ver con el desarrollo del carisma en el territorio. Son consejos de asesoramiento pastoral para el desarrollo del carisma en el territorio. Eso significa capaz de.
¿Y cuántos más irán sumando en el camino? Porque yo me imagino que mientras vamos hablando se va encendiendo el corazón de los oyentes. ¿Y si yo pudiera hacer algo acá en mi pueblo, en mi ciudad?
Bueno, es cuestión de escribir a voluntario@radiomaria.org.ar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos hecho el cronograma con Cristian y Cecilia del viaje, de los viajes del año que viene. Mucho va a depender si aparece un grupo de gente voluntaria invitándonos al lugar. Va a ser, es mejor cuando te invita que cuando tocas la puerta.
Claro.
Aunque toca la puerta.
Sí, a veces también toca la puerta.
Sí. A mí me gusta mucho. Pero no, en este caso, yo sé que hay mucha gente que está dispuesta a esto. Entonces, cuando un grupo de voluntarios de una región donde todavía no está organizado el proyecto de la obra, está la señal, se escucha, pero no hay nadie, ni un grupo que lo lleva adelante el proyecto, si alguno se anima a iniciar el proyecto junto a dos o tres más que tengan vocación para esto, nos escribe y nosotros evaluamos la posibilidad de visitarlos. Uh-huh. Evaluamos, porque van a tener seguramente muchas, ya tenemos de hecho una serie de lugares donde íbamos a tocar la puerta, pero también está bueno si ustedes nos invitan a tocar la puerta con ustedes a otros que en el territorio, en cada lugar, están dispuestos a desarrollar el proyecto.
Claro. Los radiomarianos nos reconocemos en los lugares. Sí. Entonces, a lo mejor por ahí no hay un grupo organizado, pero sabemos que somos varios radiomarianos y que nos encantaría que se escuche mejor la frecuencia.
Lo que pasa es que eso ocurre cuando la gente se organiza en el lugar, si no, no ocurre.
Claro.
Es imposible. Yo te digo porque conozco algo de esto. Yo conozco algo de Radio María. Algo, lo digo con total verdad. Algo, con muchas cosas. Dije que es más lo que no conozco que lo que hasta ahora conozco, pero algo en el camino encontrado. Y cuando la comunidad, pequeña comunidad, se organiza en el lugar, el proyecto crece de manera increíble. Espectacular.
Espectacular.
Ah, para Javier. Javier.
Tenemos otro traductor ahí, el Ale.
El Ale nos dice.
Gabriel.
¡Ay, qué bueno!
A ver, de vuelta.
¿Cómo avanza, por favor? Este pipo es una cosa que no deja de sorprender.
A los que vayan a la misa el 7, capaz que se encuentre con la sorpresa de quién es el que hace la voz de Pipo.
¿Cómo que quién es que hace la voz de Pipo?
Al Pipo con la voz de Pipo.
Bien. Gabriel nos cuenta algo muy lindo en YouTube.
Son tremendo. Gracias, padre Javier.
Gabriel nos dice, buen día, hermanos de Radio María. Los estoy escuchando y viendo por YouTube. Y gracias porque hoy se cumple la palabra del Señor. Los ciegos ven y los mudos hablan y escuchan. Abrazo, dice Lolo de Olavarría.
Sí. Gracias, Lolo.
Pipo habla, mira vos. Por aquí Luis dice, buenos días. El Señor nos llama a mi señora y a mí a servir en un retiro de profundización. Agradecidos, nos dice Luis desde Santa Fe. Saludos a Santa Fe.
Estamos en la novena de la Virgen de Loreto y está el Seminario de Córdoba acompañándonos con testimonio de los seminaristas vocacionales. Vamos a la música, ya lo tenemos con nosotros.
Faltan canciones, faltan instrumentos.
estamos en camino a la celebración de Nuestra Señora de Loreto, patrona de nuestra casa en el seminario de Córdoba, donde los sacerdotes de esta arquidiócesis nos hemos formado, entre otros nada más y nada menos que el cura Brochero, y también nosotros. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, padre. Y gracias por la oportunidad también de poder compartir nuestro testimonio, nuestra vida con
qué
ustedes.
Lindo, qué lindo. Bueno, Juan, estás en el cuarto año.
Cuarto año, sí, ya caminando.
Y sos de La Falda.
Y soy de La Falda, sí, señor.
Juan ha tenido en su trayecto de discernimiento, entre otras cosas, has estudiado y has sido casi ahí historiador, se podría decir, estudio de historia, ¿no?
Estudio de historia, sí, allá en Cosquín. Ajá. Y también acá en la facultad también. Así que bueno, todo me ha sido un proceso de discernimiento y de crecimiento también a nivel académico también.
Digamos. Qué bueno, te faltó poquito ya para recibirte.
Sí, me faltó poco.
Bueno, hay que completarlo en algún momento eso. Sí. Contanos un poco tu historia vocacional, Juan.
Vos sabés que yo compartí con los chicos, recién y justo que estábamos hablando de la Lavoto, sí, y viendo los documentos, que yo en mi proceso de discernimiento Radio María me acompañó un tiempo.
Ah, mira.
En la casa de mi abuela teníamos quinta. Entonces yo mientras estaba con los tomates, me acuerdo ahí en la quinta, a la siesta, me acuerdo escuchar un programa, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre ahora, que pasaron por todas las provincias, los países, los lugares,
sí, sí, claro.
Tratando de adivinarlo, dónde
sí,
era.
Sí, 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 a la tarde. Donde quiero estar, se llama.
Donde quiero estar. Y la canción de Pablo Martínez, me acuerdo del Tú Estás,
ajá,
me acompañó muchísimo, me acuerdo.
Sí, sí.
Y esa es como la imagen más o menos que yo tengo de Dios, que siempre está y me fue acompañando, digamos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo aparece en tu vida la llamada? ¿Cómo es que vos identificás? ¿Viste? Uno dice, y la verdad que no sé, porque me envolvió en el fondo el misterio de ser llamado al sacerdocio, pero hay hitos, ¿no? Hay momentos, hay circunstancias en donde uno dice, acá hubo un antes y un después, ¿no?
Sí, realmente. Yo lo fui viviendo en lo cotidiano, en el todos los días. Pero si tuviese que poner un hecho puntual, yo recuerdo estando estudiando yo acá en Córdoba, estaba de novio, uh-huh. Y me acuerdo que yendo a una de las iglesias de aquel centro, a la Basílica de la Merced, uh-huh. Me acuerdo que recibí una gracia muy grande que fue tener una paz única, me acuerdo. Uh-huh. Y esa paz me acompañó cada vez que yo comencé un nuevo proceso de tarea pastoral, de catequesis, de estar con los chicos.
En la misión, entregado, digamos, la entrega de la misión.
Tal cual. Así que en el cotidiano de todos los días se me volvió como a renovar ese oasis de paz, digamos, y lo fui, bueno, ¿no? Gracias a Dios, sosteniendo hasta ahora.
Lo decía el obispo auxiliar Pedro en la última asamblea de nuestro camino diocesano. La misión estructura la vida, ¿no?, de las personas. Y creo que esto, Juan, que estás diciendo, ¿no? O sea, cada vez que aparecía el llamado a una entrega más, la paz se renovaba, crecía, aumentaba. Eso fue significativo para vos.
Sí, tal cual. Y sobre todo a mí me tocó siempre compartir con niños. Claro. Así que en la catequesis, siempre las tareas en los barrios, lo pastoral, siempre estuvieron los niños presentes. Así que también ellos fueron para mí como una fuente también de testimonio, de sencillez, de sinceridad, también de transparencia.
Qué bueno, qué lindo. ¿Y algún sacerdote que vos decís, este cura me motivó, me movió, me ayudó?
Y yo he charlado antes de ingresar con el padre Nicolás Pedernera, cuando estaba en Cosquín. Ajá. Pero el gran testimonio para mí es el párroco de La Falda, el padre Ramón, que hace 50 años está allá en la parroquia. Uh-huh. Y con su testimonio de vida, de fidelidad, realmente para mí es una entrega. Para mí es una entrega y un modelo también a seguir.
Un apóstol, un gran cura nuestro acá, un patriarca entre los curas nuestros, ¿no? Qué lindo, Juan. Bueno, claro, dijiste algo que ha llamado la atención entre los oyentes. Estaba de novio, ¿cómo es eso? Estaba de novio y en ese contexto apareció la llamada.
Y bueno, yo
¿cómo
creo
lo
que
recibió ella? ¿Cómo lo viste vos?
Que eso Dios se va valiendo de todo, ¿no? Y ese proceso a mí me ayudó mucho porque me ayudó a tener experiencia también de un amor más puntual y un amor más natural y humano, digamos. Uh-huh. Y juntos,
o sea,
digamos,
la experiencia de ese amor a la mujer, a la que pudiera haber sido tu esposa, uh-huh, te abrió a otros horizontes de la vivencia, uh-huh, del amor.
Claro. Y juntos hemos también caminado el proceso de discernimiento. Y juntos ella, yo me acuerdo que me dijo, bueno, si esto es lo que vos querés, yo te quiero y dejo que vos camines en esto.
Hermoso.
Entonces, juntos,
entrega, ¿eh?
Sí, la verdad, y eso me ayudó mucho, me dio mucha libertad y mucho sostén también para seguir caminando, bueno, y entregarme del todo, digamos, ¿no?
Qué bueno.
Así que para mí ha sido una gracia realmente, porque Dios se ha valido también.
Ella ha sido una gracia, claro.
Ella se ha valido de todo, digamos, Dios, para encaminarnos y darnos la gente que necesitamos en cada momento, digamos.
En cada etapa del camino. Qué bueno, porque seguramente algún joven dirá, sí, lo que pasa es que a mí me gustan mucho las mujeres. Y a quién no, diríamos claro, nosotros, sí, digamos, ¿no? Es normal que así sea. Pero este amor más grande al que Dios nos invita, no más grande porque el amor de la mujer no sea grande, sino grande en cuanto que aún supone la entrega del vínculo marital con una mujer, en el caso nuestro, en el caso de las chicas consagradas de un hombre, muestra la dimensión de grandeza que tiene la vocación en la vida virginal y en la vida de Celis, digamos, ¿no?
Tal cual.
Todo lo que significa.
Y es eso, el ejercicio de abrir más el corazón para que entre cada vez más gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso es
un amor que no es para alguien en exclusivo, sino para todos.
Claro. Y es el ejemplo que nos da Jesús en su vida, digamos, ¿no? Entonces nosotros todos los días, en la meditación a la mañana, rezamos y le pedimos tener un corazón semejante al de Él y que se abra cada vez más y que entremos cada vez más, digamos. Nosotros en Él y la gente en el nuestro, digamos, ¿no?
Esa remera, ¿dónde se la consigue? Se preguntan algunos que la están viendo al programa, porque si vos vas a entrar al seminario de Córdoba, esta remera la podés tener.
Claro. Un beneficio más.
Bueno, gracias, Juan. Gracias por estar acá. La verdad es un gusto para nosotros estos días recibirlos. Les cuento que en realidad se anticipó a usted de la Virgen, como siempre, porque ha estado, gracias a Michi, al padre Miguel Ríos, el rector del seminario, por aquí, para la maratón, la Virgen de Loreto. El recuerdo de los oyentes que hicimos de este espacio donde estamos ahora, una casa de María, y esta casa de María estaba en vuelo, ¿no? Entonces viajaba por todos lados, como es la imagen de Loreto. Bueno, que la Virgen de Loreto también llegue a vuelo del corazón de muchos, que aunque no sea en Córdoba, donde van a terminar por decir su sí al llamado que pueden estar recibiendo a la vida sacerdotal, lo hagan en el lugar y se animen a dar el paso de discernimiento, como venimos compartiendo estos días, ¿no? El paso de decir que sí a lo que Dios quiere, después, bueno, Dios dirá cómo, dónde y de qué manera. Todas las vocaciones son vocaciones a la vida consagrada del bautismo, solo que en el caso nuestro, de los consagrados, en la vida ministerial o en la vida célibe o la vida virginal, está dedicada al pueblo de Dios con una característica particular que es la que estamos compartiendo estos días. Bueno, nos vamos despidiendo. Quedan ustedes en la señal de Radio María. Mañana retomamos la catequesis. Hoy, les recuerdo, empezamos a compartir también el documento social de Francisco, Laudato Si, que nos va a poner de cara a las enseñanzas del Magisterio, tal cual el sucesor de Pedro nos regala en este tiempo. Que tengan un hermoso día.